Amigo, me has puesto por problema. Estamos de regreso. Pam, 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 pam.
No quiero.
Quiero que haga. Sí, fíjate, o sea, Luis apagó muchas cosas y dejó hacer radio. Yo no. Pero también le bajé un poquito. Aunque yo me encargué de mantener las redes sociales corriendo un ratito, pero.
Sí, el Twitter no paró de joder todo el fucking weekend. El Twitter le he puesto para el problema. O sea, yo ahí. No paro de joder.
Mire, esas vacaciones, buenas.
Estuvieron muy buenas, pasando tiempo de calidad con mis padres y mis suegros y mi esposita y trabajando un poquito, ¿verdad? Porque pues, fueron unos working vacations, porque a los populares les dio con celebrar el 25 de julio en Aguadilla. Me pusieron a fucking trabajar. Pero dentro de todo, súper. Así sí, que.
Sí.
Gracias al público que me da el privilegio, a pesar de lo que diga Carlos Díaz Olivos, de poder irme de vacaciones.
Mira, tú sabes que se fue hasta de vacaciones de los cangrejeros. O sea, el domingo.
No fui de me perdí el viernes y el domingo.
El viernes fue.
Sí. El viernes fue el que cancelaron.
Exacto. El del viernes fue el de Mayagüez, que uh-huh. Ese me dolió. Uh-huh. Pero me dolió más el del domingo, que perdimos con 0-4, tú sabes. Pero pues.
Ya, fucking moments.
Vamos a ver. Esta semana hay unos cambios. Yo no estoy tan complacido con ese cambio, pero vamos a ver qué pasa. De hecho, están jugando hoy. Estamos creando martes, están jugando hoy en Carolina. Iba a ir para allá, pero todavía parece que no. Sí, hay que grabar y todavía parece que no soy bienvenido.
No te quieren allí por traidor.
Mira, ¿qué les iba a decir? En verdad hubo muchas cosas ocurriendo en el oeste. Este fin de semana, obviamente usted sabe que pues está la situación de Rincón y las protestas. Dependiendo donde usted siga su cobertura de las protestas. O sea, si usted entra a Facebook y... Hello.
No vas a mencionar los patroncitos, cabrón.
¡Ah, diablo! Espérate. Está bien. Voy para atrás. Vamos a buscarlo. Yo los tenía aquí abiertito.
Yo empiezo.
Dale, empieza tú.
Y yo fui el que me fui de vacaciones. Pero yo sé que los madres y los padres que nos escuchan van a entender mejor que nadie. Ya pronto, si la variante Delta lo permite, los estudiantes van a regresar a la escuela de manera presencial. Y eso significa que desde ahora tú tienes que estar buscando un bulto para los nenes. Y ya tú sabes la historia. Compras un bulto de esos que apareces en Amazon, se ven lindo en la foto, y en cosa de meses se destrozas y terminas comprando un bulto nuevo. Por eso necesitas un héroe. El Hero System no te va a fallar. Es un bulto diseñado por boricuas, hecho para hacerte la vida más fácil a todos los que necesitan tener toda la mano siempre. Es un sistema de dos bultos en uno, hecho con los mejores materiales y la más alta calidad. El Hero System está a la venta en geekrican.com, y solo los fans de PPP van a gozar de un 10% de descuento en el bulto. Usa el código PPP en el checkout. Apoya lo local. Busca tu Hero System en geekrican.com.
Y usted sabe que este patroncito y patroncita es importante porque ahora que estamos entrando en edad, uno empieza a mirar estas cosas con detenimiento. Y estoy hablando de inversiones y seguros. Y qué mejor que buscar una persona que sepa. Así que Roy Chévere es un corredor que está activo desde el 2009 y él se especializa en planificar estrategias de retiro y ahorro. Así que si ya estás pensando en tu futuro, en tu retiro o en proteger a tu familia, Roy te puede ayudar con un plan financiero customizado para tus necesidades, ya sea para abrir un plan KIO o invertir en anualidades o para asegurarte por incapacidad, cáncer u otro escenario catastrófico. Roy tiene lo que necesitas. Lo puedes llamar al 209-8441. Te puedes comunicar con Roy Chévere, que es tu asesor financiero patroncito. Yo tengo una llamada pendiente con el hombre para ponerme al día con eso y organizarme. Así que antes de usted meter el chavo en criptomonedas y todas esas cosas, póngase en la casa al día y después si le sobra al chavito, pues lo hacen, esa especula por ahí. Así que llame a Roy Chévere, tu asesor financiero patroncito, al 787-209-8441.
Mira. Qué chévere.
Ahora sí. Mira, Luis, imagínate que estábamos, perdí hasta el orden y brinqué, pero estamos aquí. Ustedes saben que este fin de semana, pues.
Yo estaba por la zona, pero no tan cerca, pero estaba por la zona.
Bueno, pero ahí recibieron calentones para la gente, porque por un lado estaba lo de Rincón, que está todavía lo de Rincón, y las protestas en Rincón, que allí, pues, el Molina y el Corillo ha logrado, pues, que la gente tenga visibilidad de lo que está pasando allí, que es un tema bien serio que aunque está personificado y ejemplificado, digamos, en la situación de del condominio Playa Sol o Sol y Playa, allá, es un tema que hay otras comunidades en Puerto Rico que llevan años luchando contra esta situación, particularmente comunidades costeras que son pobres. Ha pasado en Punta Salín, en Punta Santiago, en Humacao, ha pasado también en Río Grande, en Loíza, en algunas áreas de Dorado, y un sinnúmero de otras comunidades en Puerto Rico que llevan años dando esa batalla con el problema de los permisos. Y el problema de los permisos es bien sencillo. ¿Qué es lo que ha pasado en esta situación? Es que Recursos Naturales hoy aprueba un permiso, mañana, utilizando los mismos argumentos, no lo aprueba o aprueba con más distancia o con distintas características y cambios. Y como hemos aprendido en toda esta controversia de gente que sabe, no expertos sabelo todos como Jorge Rodríguez, sino gente que sabe de verdad.
Diablo, mano.
Sí,
Ay, Dios mío, qué
está
papelón.
duro. Está duro.
Qué papelón de verdad. Bueno, ajá.
Ajá. Y yo les invito a que ustedes sigan hay una persona que se llama El Urbanista. Tiene una página en Facebook muy buena, muy informativa. Él es experto en esto, en permisología, es planificador y qué sé yo. Y te explica las cosas bastante sencillas, sin ningún tipo de prepotencia ni argumentaciones a favor o en contra. Yo compartí una infografía que le hice en estos días en mis redes sociales y me llamó mucho la atención porque él decía: el problema no es que se den los permisos o no, que se puedan construir o no, es que donde están construyendo, aunque sea propiedad privada, hay unas restricciones y contrario a lo que dicen otra gente. Usted, aunque usted tenga el derecho del uso de una propiedad privada, esa propiedad privada está sujeta a regulaciones
Claro.
de construcción. Punto. Hay regulaciones federales, hay regulaciones estatales, hay regulaciones municipales y hay regulaciones ambientales. O sea, usted no puede hacer, porque usted tiene su propiedad privada, usted no puede hacer lo que le salga de los pantalones. Y si usted vive en una urbanización o a un condominio, peor aún, porque se tiene que sujetar también a las restricciones de construcción que estén en las escrituras matrices, ¿no? Y sin entrar en ese detalle, en ese dilema, ¿qué mal ha manejado esta situación el gobierno de Puerto Rico? O sea, ¿qué mal, Luis? O sea, yo de verdad que no, todavía no comprendo por qué han sido tan papeloneros manejando esta situación. Cuando se supone que el DRNA, que es la agencia encargada y experta en esto, sea la que en todo caso tenga que resolver y atender esta controversia. Pero mandar a la policía allí y hacer que usted explique qué está ocurriendo allí, pues está duro. Está duro también. O sea,
Es la teoría de la fuerza tratando de aplicar como si ellos fueran a resolver algo vendiendo a la policía y al final del día que habían unos permisos que evidentemente y ya no es especulación, ya no es el tirando la baqueta, hay ya evidencia de que a un mínimo un serio conflicto de interés que la persona que autorizó y dio el permiso final era socio del dueño del proyecto, o sea, no del dueño, del que estaba llevando a cabo el proyecto y solicitó el permiso. Y ya se sabe que ese supervisor que entró ahora, era un empleado de confianza, le quitó el caso a un empleado de carrera de la oficina. Pues yo no necesito mucho más para mandar a paralizar todo y por lo menos lo que se investiga o se le da una nueva mirada al permiso. O sea, al final del día es un boquete en la arena. No hay un daño, el daño grave que se le puede hacer es que pues tengan que volver a hacer el trabajo de nuevo, pero no. No hay un daño grave en paralizar un poquito y aguantar. También eso baja la tensión en la playa. Pero, pues, en parte por las vacaciones, en parte porque aquí hay gente interesada en que la cosa, en que la piscina se construya. Y en parte porque son unos incompetentes. Pues tienen una mezcla cabrona de lío. Y, honestamente, esto pues en Rincón. cogió fama por Elo Columna Corta Molina, que oye, que muchos chavan los seguidores de Elo Molina, ¿verdad? Son más llorones que los de Victoria Ciudadana.
A la verdad que sí.
Es una cosa.
Dios mío, qué chisme. Y nosotros que estábamos celebrando la donquía que le dio a la Cobo.
Sí, sí.
Básicamente.
Sí, sí. O sea, porque se ofenden por el sobrenombre. Pues está bien, ok. Pues no le digamos Pipo a Pipo ni Columna Corta Liesel. Anyway,
exacto. Ni que Liesel me diga bizcocho ni a ti cabezón.
Exacto. Anyway, eso no está importante. El asunto es que esto va a seguir pasando. Porque yo, pues ya. O sea, el activismo ambiental y la organización política ambiental, que es más que activismo, llegó para quedarse y por lo menos de nuestra generación para abajo, es tema 1, 2 o 3. Yo estoy bastante seguro porque al final del día nos va a tocar a nosotros vivir en el planeta que está jodido. Y pues en Rincón hay un cierto grado, ¿verdad?, de pues sexiness, de que la lucha se hace más atractiva pelear en Rincón que ir a pelear pues en un pueblo no tan fancy, ¿verdad? O no tan late 2022, vamos, para decirlo, para darle
por
un
eso, porque se combinan unos factores,
pero a lo que voy, va a seguir pasando. Porque este mismo problema que está pasando en Rincón, está pasando en todas las comunidades costeras de Puerto Rico. Ah, claro. Diferencia, hay comunidades costeras en Puerto Rico que son como esa Rincón, ahí en esa zona, la Playa de los Almendros, Córcega, toda esa zona. Pero hay comunidades costeras en Puerto Rico súper pobres que también tienen construcciones en la zona marítimo terrestre, que la mayoría son construcciones de tiempo inédito, de familias que pusieron ahí su parcela y fueron construyendo, y que no es que ahora vamos a sacarlas de allí, pero tienen un problema serio porque tarde o temprano van a perder su propiedad también.
Claro,
y es
claro.
Un problema entonces para toda la sociedad. Sí. Y pues los gobiernos tienen que estar acusados porque este tema, y sobre todo los temas costeros, zonas marítimo terrestres, ya la gente no va a esperar. La gente no va a esperar por nadie, ni se va a quedar cruzada de brazos.
Sí, no, y yo te digo algo, que yo he hablado en esta controversia, he hablado con PNP, estadistas, populares, pipiolos, no afiliados, victoriosos, Elo Molina, lunáticos, todos. Y todo el mundo coincide que las playas tienen que ser públicas. Y que esta cabronería de privatizar accesos a las playas, que, digamos, es parte de la controversia, pero la controversia puntualmente es por permisos, pero deriva, ¿no?, en ese asunto de privatizar los accesos y limitar los accesos a las playas. Todo el mundo coincide que eso es una lucha que hay que darla. Ah, que hay diferencias de cómo darla y esta cosa de, si no se protesta, todo ese tipo de cosas, pues sí, pues chévere. Pero al final del día, Puerto Rico es un país que, para bien o para mal, lo podemos hacer mucho mejor, pero para bien o para mal, si algo está visiblemente en la psiquis de la gente, es el acceso a la playa. Más allá del manejo de las aguas, más allá del reciclaje, más allá de los vertederos, más allá de los ríos, de las cuencas hidrográficas, todo ese tipo de cosas, no. El acceso a las playas. Porque las playas, además de que pueden ser un livelihood para gente por la pesca, ese tipo de cosas, es el entretenimiento gratuito que tiene todo el mundo. O sea, tú montarte en un carro, irte de San Juan y desaparecerte, y guiar 2 horas y media por una playa brutalmente cabrona, y que tú puedas literalmente con tus hijos o tú solo, con una neverita, sentarte allí y esparcirte y sin tener que salir de Puerto Rico para buscar una playa, eso es algo único de Puerto Rico. Y de pocos lugares en el mundo, pero particularmente de Puerto Rico. Y eso es bien importante. Y creo que por eso es que la gente, aunque no hay mucha gente que se ha movilizado allá, porque Rincón, donde estás ahora, queda lejos. O sea, no es fácil llegar. Sí, puedes encontrar mucha gente de afuera que puede entender lo que está pasando. Más allá de los permisos, más allá de lo de pleamar, más allá de toda esa cosa, terminología técnica, ¿no? Pero más allá de todo eso, la gente entiende. Es fácilmente entendible lo que está pasando, porque tarde o temprano te puede afectar a ti. O sea, tarde o temprano que tú no puedas ir a una playa brutal porque tienes que, se te hace muy difícil llegar porque vino un cabrón y construyó ilegalmente y cercó una zona por tener una fucking piscina frente a la playa. Pues está cabrón, tú sabes. Y la gente lo entiende y lo comprende. Claro, volvemos. Yo no sé si la manera en que el gobierno está manejando esto es la manera adecuada. Porque tú tirarle a la policía allí, que vaya, güey, todavía estoy buscando la autoridad legal para que la policía se mantenga allí, donde es seguridad privada, a un condominio privado, ¿verdad? Pero, ok, chévere. Después nos quejamos porque estamos en monitoría de federal. Pero, obviando eso, tú no tienes por qué hacer esto. Tú simplemente tienes que llamar como gobernador a Machalgo, a Recursos Naturales, que es la agencia experta en este tema, y decirle que ponga en vigor su orden y que envíe allá a los vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que para eso es que están. Para eso es que existe ese cuerpo de vigilantes. Para velar precisamente por los recursos naturales de Puerto Rico. Y lo otro es que esto se los tengo que adelantar, que esto ya lo averigüé. Machalco está caliente. La fortaleza ya le está buscando sustituto de un
Machalgo
momento.
fue heredado, ¿verdad? De Titiwanda.
Sí, Machalco fue heredado de Titiwanda. Y lo que he escuchado es que aparentemente se está buscando sustituto para sacarlo. Recuerden que Machalco, esto no es la primera controversia que él tiene. Él tuvo una controversia con el asunto de las bombas que están en la Valdoriotti de Castro, que hay un revuelo allí y le dejó un montón de chavos a esa compañía. También han ocurrido algunas otras situaciones desde el punto de vista ambiental sumamente cuestionadas. Que yo sé que él tiene un punto, que es que no tiene muchos recursos, pero a la misma vez, pues tú tienes el reglamento y tienes el poder de reglamentación. O sea, esto es una agencia que implementa reglamentos y que tiene poder de permisos y que tiene poder de implementar esos permisos, ¿no? Así que sé que está caliente y parece que lo van a limpiar en estos días. Eso es lo que vengo escuchando. Con fuertes bien cercanas a la fortaleza. Bien cercanas a la fortaleza. Así que, ¿qué les puedo decir? ¿Qué te
Estamos
puedo
pendientes.
decir?
Y nada, el juego ahora es el juego del cansancio.
Sí.
¿Vale?
Oye, ¿tú sabes quién se movió para allá y que parece que le estaban dando para llevar? Los muchachos de Victoria Ciudadana. Porque él les
Bueno,
estaba robando el tondel.
por ahí ha pasado todo el mundo. Y digo, y
Sí.
en parte, yo vi un operativo, no sé si era un operativo, pero vi en un post de Juan Dalmau en Facebook que le llenaron los comentarios de, ah, porque no está rico. O sea, hay por lo bajo y en parte, pues, por eso es que las cosas que hace a nosotros siempre nos han levantado un poquito de bandera, porque por lo bajo hay un...
Hay un yo estoy aquí, tú no estás. Sí,
Exacto.
sí,
Y
sí, 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 sí.
un, si no
Tú me
estás
la
aquí,
pajita,
no,
Mau.
si no estás aquí, no eres ambientalista, como que, o
Exacto,
sea.
exacto.
Pero eso lo podemos
Oye,
discutir en
oye.
profundidad y te puedo dar mi historia. De hecho, la voy a dar en el Zoom, de los patroncitos, que de hecho va a ser el miércoles, no jueves. Va a ser
Sí.
miércoles porque el jueves de los cangrejeros juegan.
Mira,
Ajá.
te iba a añadir sobre eso, que el oeste parece que es la última frontera de la pelea ambiental, porque también está el asunto de la construcción esta del centro comercial en Aguadilla, del Mogote, que eso fue la primera, digamos, controversia grande de Elo, allí. Y
Sí, lo
que
que pasa es que hacer un camping en la número 2 ahí
está
está más
duro, está
difícil
duro,
que
y no es
hacerlo
sexy.
en los almendros en Córcega, que esa playa está bien cabrona.
Esa playa está
Esa playa
salvaje.
está pff, fuera de
Esa playa está
control.
salvaje,
Sí,
salvaje, salvaje.
esa playa es otra cosa.
Sí. La foto y los drones son más lindos
Sí,
allá que
y
acá.
el atardecer está cabrón.
Sí,
Mira,
sí, sí,
pero
sí, sí,
no.
sí. No, pero te lo planteo porque, o sea, y eso tiene una razón de ser. El desarrollo que ha habido en los últimos años en el área oeste, ¿verdad? Algunos, pues, para bien o para mal, pero está provocando estas situaciones, ¿no? Obviamente son cosas distintas. O sea, el Mogote tiene permisos y todo ese tipo de cosas. Y pues se podrá argumentar que si es bueno o no, y se afecta el calzo o no, ¿verdad? Yo no sé si Puerto Rico necesita otro centro comercial, pero está bien. Está allí y se está construyendo, tiene permisos, lo que sea. Pero hay que estar bien pendiente porque lo que está pasando en el oeste no pasa por digamos, porque es una cosa extraordinaria. Simplemente es que el oeste es bien, es hermoso, primero. Y segundo, que hay muchas áreas que no están desarrolladas,
Sí,
que
en el oeste
potencialmente
no hay
sí.
un gran resort.
No, 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 por
No
eso te digo.
hay. Y todavía hay bosque costero en
Y
algunos
bosque
sitios
costero y hay
y
muchas cosas
mangle en algunos sitios
y la
y.
gente es bien activista y bien, está bien presente en sus comunidades y está bien pendiente a eso. Así que lo que voy con esto es que tenemos que estar bien pendientes los próximos años, porque o sea, el oeste se está convirtiendo en the battleground para estas peleas de nuestros recursos naturales, ¿no? Y las construcciones adecuadamente con esto. Así que ya lo saben. Bueno, ¿quiere hablar de las Olimpiadas o todavía no quiere hablar de
No, tú tienes mucho que decir de las Olimpiadas.
las Olimpiadas? Pero tú tocaste este tema en
Yo
radio
lo toqué en el
hoy.
programa de radio, lo toqué en el programa de radio hoy. Un poquito, ¿verdad? Porque obviamente, pero vamos a ir vamos a la fuente primaria, vamos a tu Twitter, porque vamos
Okay.
al tweet problemático, porque obviamente tú llevas unos días que te levantas por la mañana y dices, ¿a quién voy a joder en Twitter hoy? ¿O cómo voy a joder la pita hoy? Yo sí,
O sea,
parece que como
yo estaba tranquilito.
todo el
Estaba
mundo está de
tranquilito.
vacaciones y tú dices, pues ya que está todo el mundo de vacaciones, yo voy a hacer el más ruido que voy a hacer para joder.
Pero el tema del olimpismo ha sido mi tema en los últimos meses, en las últimas semanas, en
Sí,
los
es verdad,
últimos
es
meses.
verdad, es
O sea,
verdad, es verdad.
no es de ahora tampoco. Y la mayoría de la gente que me está hateando hoy estaba a favor conmigo la semana pasada. Anyway, ajá,
Déjame
continúa.
buscar tu jodido tweet. ¿Qué mucho has tuiteado hoy? Sigo bajando y no llego. Sigo
Espérate, lo
bajando y
tengo
ya.
aquí. Yo lo tengo aquí,
Léelo,
¿verdad?
léelo, por favor, léelo.
Pues lo voy a buscar aquí porque, tú sabes, tengo aquí el tweet que entre los insultos, entre que me dijeron gordo y huele bicho 300 veces, ese tipo de cosas. Pues mira, yo puse un tweet, fue tempranito, estaba en el programa, fue a las 6 de la mañana. Y fue cuando, justo estoy entrando en el programa, veo que Adriana perdió y me encabroné. O sea, me encabroné. Y no me encabroné con Adriana, Dios mío, es que la gente también. Yo estoy encabronado con Adriana. Me encabroné porque perdimos.
Claro,
Punto.
seguro.
Y yo puse, pues yo siempre estaré orgulloso de mi delegación olímpica. Pero a mí me gusta ganar. O sea, yo jugué deporte toda la vida, me gusta ganar, punto. Y hasta ahora todo ha sido un papelón en Tokio 2020, sin medallas. Y pongo, sin medallas, cada vez se hará más difícil justificar dinero para la delegación. Esto fue lo que yo puse. Yo no, ni estoy sugiriendo recortarle los fondos, ni estoy diciendo que esto es una mamabichería, ni estoy diciendo que estos son unos jueguitos ahí que. No, 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 no. Yo jamás, y estoy en récord, el tema particularmente de los atletas y del olimpismo y del deporte en Puerto Rico, y tú lo sabes, que desde hace 4 años que hablamos de estos temas, a mí me apasiona el tema, o sea, fui parte de eso, de ese andamiaje deportivo, ¿verdad? Nunca llegué a las Olimpiadas porque no estaba en no estaba en esa disciplina, pero participé y conozco atletas de alto rendimiento y sé lo que pasan de cerca estos atletas. Y eso fue lo que yo puse, punto. Eso fue lo que yo puse. Y pues Normando le dio retweet y a esta hora que estamos grabando tiene, bueno, ha llegado a 220 mil personas.
En serio, cabrón. Ya lo
Sí.
sé. Wow.
Y subiendo.
Increíble. Increíble.
Sí, y ¿cómo te digo? Yo voy a empezar con esto y te voy a dejar a ti.
Dale,
Mira,
dale, dale.
gente, que ustedes me digan que soy gordito, que yo no tengo cuerpo para las Olimpiadas, todo ese tipo de cosas. Créeme que yo me veo todos los días en el espejo y aunque he rebajado bastante, todavía me falta rebajar. Tampoco es que estoy, o sea, tampoco sé que me tengo que poner al día. Ustedes no saben cómo yo llegué a este peso, pero no tengo que darle muchos detalles, pero se los voy a dar para que también tengan el background en contexto. Yo jugué por 22 años de mi vida. Jugué baloncesto, jugué voleibol, hice atletismo también. Y como en aquel entonces, durante esa época que yo jugué, lo hacía uno porque tenía que jugar me pedían
Ah, y
rendimiento para.
fuiste
Y fui
árbitro.
árbitro también. Después de que me retiré, fui dirigente de baloncesto femenino y masculino. De hecho, tuve la oportunidad de dirigir parte del equipo que está hoy en la selección nacional femenina. Fui dirigente de baloncesto, fui dirigente de categorías menores hasta categorías adultas y también fui árbitro de soccer y estuve bien de cerca trabajando con la federación. Mi trabajo no fue de lucrarme del deporte, mi trabajo fue de enseñar, de desarrollar el deporte. Y me metí en las federaciones, me metí en los. Y como ex atleta y como ex deportista, sabía los sacrificios. Yo en todo ese año, en todos esos años, me fracturé tobillo, me rompí muñecas, me hernié unos discos, me lastimé el hombro. Una de esas lesiones se recurrieron hace varios años atrás y me tardé casi 2 años en recuperarme, que me sacó de mi rutina de ejercicios diarios, lo que provocó que aumentara de peso, ¿verdad? Y no estoy diciendo todo esto de excusa, lo estoy diciendo para que usted entienda lo que hay. A lo que voy con esto es que si alguien sabe lo que pasa y lo injusto y lo inmoral y lo injusto que es el deporte y la inversión, los dineros que se ponen en el deporte en Puerto Rico, soy yo. Yo sé la que hay. Yo sé la que hay, yo sé dónde están los trucos, yo sé dónde están las mafias, yo sé por qué las federaciones prefieren, en vez de preparar los equipos y que los equipos tengan sus fogueos y las selecciones nacionales, prefieren que los directivos y las misiones viajen en primera clase a las competencias deportivas. Yo sé todas esas cosas, yo sé todo, todo eso, todo eso. De hecho, mi primer trabajo fue como reportero de deporte, porque es un tema que me apasiona, pero vi que los medios de comunicación en Puerto Rico, en su inmensa mayoría, los reporteros de deporte, están con pitcher y catcher con este asunto y no hay fiscalización absolutamente nada hasta que explota algo. Y a lo que voy con esto es que, ¿verdad? Les hago todo este background porque yo no estoy pidiendo que nosotros ganemos 37 medallas. Yo no estoy pidiendo eso. Pero en una coyuntura que nosotros llevamos, yo no sé cuántos años en una crisis fiscal, que todos los días estamos cubriendo y estamos ante la amenaza de que vamos a cortarle las pensiones a los viejos, que la UPR se ha quedado sin, le han cortado los chavos a la UPR, que le han cortado los chavos al Departamento de Educación, que le van a cortar 50 millones de pesos a los municipios que prácticamente los van a dejar inoperantes. Pues hay que pedirle rendimiento a todos. Y si nosotros estamos pidiendo y estamos criticando y nos llevamos la boca hablando mil de aquí, diciendo que los chiquitaístas, con razón, es una botadera de dinero, pues yo lo mínimo que nosotros como país y como sociedad tenemos que pedirle al COPUR y a nuestras instituciones deportivas, no a los atletas, al COPUR y a nuestras instituciones deportivas, es rendimiento. Y el rendimiento puede ser desde ganar medallas hasta decir, bueno, pues mira, clasificamos con estos tantos millones, clasificamos a tantas personas y esto redundó en que, por ejemplo, la Federación de Tenis de Mesa recibió 250 niños adicionales que se interesaron por el deporte tras ver a Adriana. Es un rendimiento. Es un rendimiento. Yo en una y otra vez he dicho aquí, Luis, una y otra vez he dicho que de todo lo que nosotros gastamos, el dinero en deporte es una inversión. Y lo sé porque yo lo viví. O sea, el deporte a mí me mantuvo concentrado, me dio herramientas de disciplina, ayudó a mis. Yo tengo muchos amigos que salieron de entornos sociales y familiares bien peligrosos y que el deporte los ayudó. Les pagaron estudios. A mí me pagaron estudios y me ayudaron a ser la persona que soy hoy en día. O sea, yo sé lo que hace el deporte, yo sé lo que invierte el deporte. Y el yo plantear que yo hay que pedirle rendimiento, pues a mí no me parece nada injusto, ni que estoy hablando de mal de los atletas. ¿Sabes? Claro que hay que encojonarse. Llevamos bien pocos días de los Juegos Olímpicos y los atletas que el Comité Olímpico nos vendió que iban a traer medallas se han eliminado en la primera ronda. Olvídate de competir. Olvídate de competir. Es que se han eliminado en la primera ronda. Y en el deporte se pierde y se gana. Perfecto. Pero si el rendimiento va a ser medallas, como es lo que dice el Comité Olímpico cuando se le preguntan siempre a la presidenta, le dicen, ¿cuánta es la expectativa de medalla? Ella siempre dice, pues mira, nosotros creemos que vamos a ganar aquí, aquí, aquí. Pues si ese es el rendimiento, pues se tiene que evaluar la base de ese rendimiento. Punto. Yo creo que no debe ser el rendimiento. Y si nos tiene, y como muchos de ellos dijeron, ah, lo que le dan es una miseria y qué sé yo, Pues si lo que nos da el dinero, que son, by the way, para que sepan, el último número, lo que gastamos solamente en Comité Olímpico, yo no estoy contando atletas de rendimiento y otra cosa. En el ciclo olímpico, que incluyen los Juegos Centroamericanos, Panamericanos y ahora los Juegos Olímpicos, gastamos en este ciclo más o menos 12 millones de dólares. 12 millones de dólares en el Copur. ¿Dónde está ese dinero? ¿A qué fue ese dinero? ¿Cuál es el rendimiento de ese dinero? Porque si es dominar los Centroamericanos y Panamericanos, es un rendimiento. Es un rendimiento. Si el dinero nos da para dominar eso, pues perfecto. Pues entonces no podemos aspirar a llevar una delegación a las Olimpiadas. Porque si el argumento es llevar una delegación a las Olimpiadas y que nos hace falta más dinero, pues el Comité Olímpico y todos los componentes del Comité Olímpico de las Federaciones tiene que ser transparente y decirle al país: miren, con 20 millones más, aseguramos X, Y, Z más X. Pero no puede ser que pues tiremos dinero ahí a lo loco y que no pasa nada. Y les pongo un ejemplo bien sencillo, y esto pasará para dejarte. La selección de baloncesto femenino en este ciclo olímpico y en los últimos 10 años ha tenido casi el triple del rendimiento del desempeño de la selección masculina varón, de la selección masculina, los dos se magnifican en Puerto Rico. Casi el triple en términos de consistencia y performance. Y ese equipo opera con una décima parte del presupuesto de las selecciones nacionales de la Federación Baloncesto de Puerto Rico. Para decirte más, hasta hace un año ese equipo estaba mendigando canchas para poder practicar. Y por mucho tiempo, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, le cedió el Coliseo Roberto Clemente y otras facilidades del gobierno municipal de San Juan para que ese equipo tuviera una facilidad decente de practicar. Pero con practicar no se hace nada. Ese equipo necesitaba foguear, ese equipo necesitaba entrenadores, ese equipo necesitaba entrenamiento especializado. Y fue a última hora, el año pasado, que fue que consiguieron los fondos porque se fueran a foguear. A lo que voy con esto es, imagínense un escenario que a ese equipo le hubiesen dado los recursos necesarios no hace un año, hace 4 años atrás. ¿Cómo y dónde estaría ese equipo ahora mismo en las Olimpiadas? No hubiese perdido por 55 puntos como perdió hoy. O por 45. No hubiese perdido así. A lo mejor hubiésemos perdido, porque hubiésemos perdido por mucho menos. Y yo no estoy diciendo, volvemos, yo no estoy diciendo que tenemos que ganarlo todo, que por los 15 millones vamos a ganarlo todo, porque eso no es realista. Pero aquí se tiene que empezar a dar una conversación de rendimiento. ¿Ese dinero a qué va? Porque si el dinero es mejor invertirlo en el desarrollo del deporte y de las capacitaciones a niveles infantiles y de masificación del deporte, pues ese dinero está mejor invertido ahí que en el Comité Olímpico o en otra cosa. Eso es todo lo que yo estoy planteando aquí. Pero el país, y yo puedo entender también la reacción de la gente, ¿no? O sea, los atletas son el único ápice de, digamos, orgullo y de sentimiento patrio que nos queda, ¿no? En toda esta vorágine después de los huracanes Irma María, los terremotos, la junta, toda esta pelea, ¿verdad? Y dinámicas que se están dando en los últimos años. Y yo le entiendo y comprendo que mucho de lo que ustedes me escribieron, más allá de decirme gordo y huele bicho y más cabicho, mucho de lo que ustedes dijeron parte de ahí. Parte de ahí. Yo lo sé, oye, yo lo sé, yo lo sé. Y por ese lado, yo estoy de acuerdo con ustedes, yo estoy de acuerdo con ustedes con la frustración. Pero esto no es en contra de los atletas. Esto no es contra los atletas. Esto es en contra de la burocracia. O sea, uno de los comentarios que a mí me hicieron, Luis, fue la hermana del boxeador, el que perdió ayer, que le robaron la pelea, by the way, en una decisión súper extraña. Y esa nena me está diciendo, tras que me insulta primero, me termina dando la razón porque ella me dice, es que el copura a mí no me, a mi hermano no le dio nada y tuvo que estar vendiendo y recibiendo donativos. Precisamente eso es a lo que yo me refiero. O sea, es mejor entonces darle el dinero directamente a los atletas. Porque eso es lo que tenemos que tomar una decisión aquí. Y sin contar el sinnúmero de atletas e historias de terror, que sé de atletas que las federaciones se han peleado con ellos y le han quitado los fondos, de atletas que se han lesionado y que de la noche a la mañana le quitan los cheques de alto rendimiento, atletas que no le dan tratamiento médico, todo eso. Pero nada, pero yo soy el gordo, el huele bicho, el que yo no voy a competir un carajo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sabes, al final del día yo amo el deporte, a mí me encanta el deporte. Yo soy ultra fan. O sea, yo soy, de verdad que para mí el deporte salva vida. Mi vida la salvó. Estoy todo jodido, pero mi vida la salvó. Y yo sé que la de muchos también. Así que me animo a decir que yo estoy en contra del deporte, pues cuando la mayoría de ustedes tienen cara que no han jugado ni bolita y hoyo, ni dominó. El deporte de ustedes es el tuiteo. El tuiteo, pues está bueno, pero ese deporte, no. ahí ganamos todas las medallas del mundo. Todas las medallas
de oro.
Medallas del mundo. Así que nada, o sea, yo, rendimiento puede ser muchas cosas, no tiene que ser medalla. Medalla es una métrica de performance.
Yo no tengo mucho que añadir, yo estoy esencialmente de acuerdo contigo. Yo obviamente pienso que también a veces las expectativas se le va a la gente. Nadie nunca dijo que Adriana iba a ganar una medalla, y de hecho pensar que iba a ganar una medalla en tenis de mesa es iluso. Uh-huh. Porque en tenis de mesa los chinos, las chinas en este caso, han ganado, no exagero, el 99% de las medallas. Y no digo de las medallas de oro. Digo de las medallas. O sea, usualmente en los eventos de tenis de mesa, los chinos y las chinas ganan oro, plata y bronce. Así que son issues de bregar con las expectativas. Obviamente, su derrota en su primer partido también es una decepción, y no hay forma de mirarlo. La 42 le ganó a la 9. Adrián era la 9. La novena sembrada del torneo.
Y cogió un país. Lo que tenía que ganar era dos juegos y llegar a la final.
Cogió dos países. Exacto. Estaba a dos juegos de la ronda de medallas. Uh-huh. Y no hay forma de, no hay otra manera de decirlo. Ella es la querendona de Puerto Rico, todo el mundo la ama, estamos súper orgullosos de ella, pero es una decepción, punto. Igual que los cangrejeros han sido una decepción en estos bien, primeros cabrón. 8 juegos, pues puñeta. De hecho, están perdiendo por 2 en la mitad contra Carolina.
Oye, ahí, qué buena asistencia hay en Casa
está
Gigante.
Está llena
Guillermo, qué bueno.
Bueno, anyway. Y eso es completamente fair game. De hecho, en el caso de Adriana, por ejemplo, yo me imagino que Adriana está en nómina de atleta de alto rendimiento, y yo presumo que la Federación de Tenis de Mesa recibe una buena cantidad del copul, porque más vale, carajo. Pero Adriana, no los demás, pero Adriana particularmente, Adriana resolvió su tema financiero. Adriana es una tenismesista profesional y juega en la mejor liga del mundo, la liga china. Ajá. O sea, Adriana no necesita más dinero público a su bolsillo, pero Adriana probablemente lo que necesita es un staff que ayude a su papá, que también es su coach, o a lo mejor un coach elite, porque, exacto, oye, su papá la trajo hasta donde está, pero su papá es un jíbaro dutuado, y a lo mejor lo que necesita es un chino Phil Jackson que la suba al nivel, oye, porque ya de subir del nivel 9 al nivel 1, es lo más difícil de todo, porque la diferencia es tan... O sea, lo que ella tiene que... O a lo mejor lo que le hace falta son asistentes al papá, porque yo no vi el juego, yo no me levanté.
O invertir en psicólogos deportivos.
Pero lo que eso también, pero lo que me dice la gente que lo vio y que saben algo más que yo, que la austriaca parecía haber estudiado a Adriana de arriba abajo, saber exactamente las fortalezas y las debilidades, y que Adriana se veía perdida, y no me extraña, a lo mejor... que como es una jugadora que no ha jugado tanto, la austriaca, pues a lo mejor no hay tanto video de ella, y pues el papá de Adriana, a lo mejor que solo, pues no hay break, brother, le hace el research, busca los videos, y tú no te enteras quién va a ser tu rival hasta ayer. O sea, que y de nuevo, estoy especulando, pero a lo mejor hay manera, y obviamente parte del proceso tiene que ser la autocrítica. Pero por otro lado, yo tampoco creo que falta mucha olimpiada todavía, y me parece que las demás, o sea, que las nenas perdieran hoy contra China, pues coño, el equipo de baloncesto femenino, nadie esperaba que le ganara China, claro, hoy, eso es obvio. Que el chamaco de skateboarding hizo un papelón y se cayó 5 veces, se lo vi en vivo. Pues mano, qué sé yo, es la primera vez en la vida.
Sí, eso, o sea, se lo perdono.
Yo no me siento que no se hayan cumplido las expectativas en ese sentido. Pero por otro lado, hay que analizar y mirar, porque sin duda en el deporte, sobre todo en el deporte con fondos públicos, hay unas mafias y unas cosas cabronas. Y el truco es la orden del día. Pero pero nada, sigue.
O sea, el dinero se pierde en muchos niveles, en muchas instancias, que no es el atleta. No es para que el atleta pueda mejorar su performance. Hay unos que sí. O sea, y a mí me van a decir, pero Javier Curso, qué sé yo, Yasmín Camacho Queen. Ni Javier Curso, ni Yasmín Camacho Queen, los dos, aunque han recibido dinero del gobierno y del COPUR, han sido lo menos, porque son atletas profesionales. Ellos pagan sus carreras y ellos están corriendo a otros niveles, Y lo mismo está pasando con Adriana Díaz en parte. O sea, aquí no, tampoco es eso. Pero, por ejemplo, ¿por qué el Comité Olímpico no tiene una estructura de financiamiento masiva de que la gente pueda donar a su Comité Olímpico? Yo he donado. Yo compro todo el tiempo, gasto un dinero ridículo en la tiendita olímpica. Porque es mi manera de aportar, porque creo en el deporte, me gusta y es mi manera de aportar. Pero ¿por qué la gente no sabe más de esto? Porque aquí no pasa como en Estados Unidos, que de hecho el Comité Olímpico y las federaciones no reciben ni un solo peso del gobierno federal. Ni un solo peso. Y reciben y recaudan millones y millones de dólares porque son empresas y son personas que donan a esto. ¿Por qué no hay una campaña así todo el tiempo aquí? ¿Por qué no ocurre eso? Y son cosas que uno se tiene que preguntar. No por el hecho de que esto signifique que ahora los atletas olímpicos van a querer... No. Por el hecho de que nos va a ayudar a que el dinero rinda más y que llegue a donde tienen que llegar, que es al desarrollo del deporte y de ese atleta. Y volvemos. Si el rendimiento de lo que nos compra esto es dominar a Honduras, Guatemala, Panamá, Centroamericano, el Caribe y Panamericano, maravilloso. Pues que ese sea el rendimiento. Pero si tenemos que llegar al próximo nivel, pues entonces tenemos que ser transparentes y tiene que haber accountability, tiene que haber un diálogo de país. Porque cada vez va a ser más difícil ir a la legislatura a pedir más chavo. Y no es porque la gente no te quiera dar chavo, es que va a ser difícil mientras allá afuera están recortando los chavos a la gente y tienes a la Junta de Control Fiscal encima. Tú sabes. Así que Vamos a ver qué pasa. Yo sigo viendo a los míos. Equipo pool.
Pero vayan a Twitter e insúltenlo. Yo me divierto. De hecho, le acabo de dar like a uno de los corri tweets que te están insultando. Que el link que tú puse, a mí me gusta ganar. Dice, no me cuadra porque te puse un screenshot al lado que dice que tú eres fanático de los Knicks.
Ese quedó sólido.
Ese quedó sólido. Ese me encantó.
Ese me encantó. By the way, Twitter, PR. No podemos hablar de body positivity y de estarnos quejando que le dijeron gorda a alguien el otro día y ese tipo de cosas y estarme insultando y diciendo no me gordo. Porque primero que gordo no es un insulto. Igual que decirle socialista a alguien, yo dejo de ser un insulto en 1975. O sea, búsquense cosas más creativas. Dígame más complejado, como dicen los guaynabitos en Facebook. Y eso, que me dicen acomplejado y ese tipo de cosas, tú sabes. Pero nada, campeonato de huele bicho. Ay, me he reído. Vamos para la pausa.
Antes que se suelten los tiros en Twitter, recuerda visitar tu Almería patroncita, Almería Gutiérrez, en Arecibo, tu Almería y Club de Tiro patroncito, ya sea para practicar tu puntería o para hacer los trámites para la portación de armas. Tienes la mejor armería de Puerto Rico en Arecibo. Almería Gutiérrez, patroncito PYME original. Conoce más llamando al 787-878-8329, 878-8329, o búscalos en Facebook como Armería Gutiérrez en Arecibo.
Y estoy aquí viendo los insultos, se han puesto bien creativos. Y esta organización que siempre nos acompaña y nos lleva ya un tiempito con nosotros es la Organización Empresarios por Puerto Rico, y es una organización sin fines de lucro que representa renglones empresariales diversos de todos los tamaños y que poseen en conglomerado un volumen de venta de más de 4,000 millones de dólares, siendo uno de los mayores aportadores a la economía local. Como sector empresarial representan a empresas de capital local como Selectos, Econo, Cofarma, Cooperativas de Ahorro y Crédito, los ejecutivos de las cooperativas, Droguería Betances, Ferreterías Ace, entre otros. Y anualmente es la organización encargada de hacer el Miércoles Naranja, que esto está bien cool porque es un día de eventos bien brutales y de ofertas brutales de negocios puertorriqueños. Y es el día antes de Thanksgiving y 2 días antes del llamado Black Friday. De hecho, hasta las cooperativas se votan con intereses así bien bajitos para préstamos y consolidar tarjetas de crédito, etcétera. Así que si usted quiere conocer más de esta organización, puede entrar a cómpralealdeaquí.com. Cómpralealdeaquí.com.
Ay, y este puesto para el problema también es traído ustedes por nadie más, eso eran
no,
todos. Ay, Dios mío, sigo de vacaciones.
Papito.
De vacaciones.
Sí, así que mira, dímelo.
El domingo los populares celebraron el ELA.
El domingo.
Sí. Yo Biden mandó una carta.
Oye, vi la carta. Eso como que generó como mucho problema.
Pues generó reacciones más de las que... O sea, vamos a decir que yo no esperaba la carta. Hay que dársela. Quien sea que lo trabajó, no sé si fue José Luis Dalmau mismo, no sé quién lo trabajó, pero hay que dársela. Tengo la carta aquí. Estoy traduciendo del English. Estoy complacido de unirme en conmemoración del 69 aniversario de la adopción de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Por más de un siglo, el pueblo de Puerto Rico ha hecho grandes contribuciones a las causas nobles de la democracia y la libertad que están plasmadas en la Constitución de la isla. Bla, 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 Puerto Rico es parte de vital de Estados Unidos, 8 millones de boricuas en Estados Unidos, han peleado en todas las luchas, inspirado en la fortaleza de Puerto Rico y su compromiso con la democracia, nuestra nación se une orgullosamente a ustedes en conmemorar este día de la Constitución.
Eso fue como que celebramos el día del colonialista, Happy Colonialist Day.
Sí, pero es interesante porque, o sea, obviamente es una carta súper mega genérica, poco noticiosa, mensaje de valedictorian de graduación. Y, ¿verdad? Está medio duro ser presidente de los Estados Unidos y decirle a la gente que Puerto Rico tiene un compromiso con la democracia y que defiende la democracia, la imagen que tiene una junta antidemocrática. Pero mínimamente demuestra que en la Casa Blanca no le molesta tanto el ELA.
Exacto.
O sea, mínimamente.
Esto mínimamente es ELA Forever.
Mínimamente, por lo menos, no hay una agenda para acabar con el territorio desde la Casa Blanca. Que era algo que por lo menos decían aquí en la radio. Que el gobierno de Estados Unidos está listo ya para salir de esto y que hay un plan para que Puerto Rico ya no sea territorio y que la estadía está a la vuelta de la esquina. No sé, Corillo, no lo sé.
ni él ha mejorado, ni estadidad.
Ni no, porque, o sea, yo te digo en una cartita chévere que me uno a ti en nuestra hermandad democrática. Pero hace par de meses, ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, te radicó un argumento, un escrito legal que dice que no te tengo que dar paridad en fondos de Medicaid y de Seguro Social Complementario. O sea que realmente un poquito la Casa Blanca está hablando por los dos lados de la boca a la vez en este tema. Pero creo que Joe Biden está cambiando, aunque sea la postura pública, la postura retórica en contra del territorio que había asumido la Casa Blanca desde Bush padres, por lo menos.
Ok.
Y eso está interesante.
Pero, tú me estás queriendo decir que la doctrina de Balbino está calando en la Casa Blanca.
Yo te estoy diciendo que la doctrina Balbino, como le pusimos aquí, Tuvo un mejor 25 de julio que todo el mundo esperaba.
Todo el mundo esperaba, correcto.
Hasta ahí te lo voy a dejar.
Correcto, correcto, correcto. O sea, tuvo un 25 de julio más exitoso.
Porque hay que pensar, hay que recordar que esto ocurre 25 de julio, pero la semana pasada también, que obviamente pues no lo discutimos cuando tuvimos programa, el Task Force de Puerto Rico de la Casa Blanca que creó Bill Clinton para atender al asunto del estatus y que hizo informes de estatus con Clinton, con Bush hijo, y que Obama le añadió temas económicos, pero también hizo un informe de estatus. Trump nunca lo activó. La semana pasada, días antes de la carta, la Casa Blanca anunció que no iba a tocar temas de estatus ese grupo de trabajo y que iba a concentrarse en temas de economía y de acceso a fondos federales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no sé. Estuvo interesante la reacción también de los PNP. Salió Quiquito Meléndez diciendo que esto iba a tener consecuencias. Sí, y pues quizás sí. Tiene razón. A lo mejor los demócratas estadistas están decepcionados, pero ¿a dónde van a ir los estadistas? ¿A los republicanos de Trump? O sea,
sí. Me pareció interesante, pero fíjate, ok. Varios takes. Uno, Colonia Forever, Corillo. Colonia Forever. Esto es Colonia Forever.
Yo hablaba con. Obviamente, después te cuento de los chismecitos y lo que la gente me decía. Y eso, pero todos los populares de todas las edades, de todos los extractos, obviamente yo conocía al 70% de las personas que estaban ahí. Y todo el mundo me pregunta: mira, ¿y cómo tú ves la cosa? Y mi contestación es bien jodida. Pero anyway, hablando con un par de gente, con un buen popular que me reservó el nombre, que es así como yo, popular independentista, estábamos diciendo, ¿y por qué no hacen un partido estos colonialistas como el Partido Auténtico Español y dicen, somos la colonia y ya? A lo mejor podrían hasta ganar unas elecciones porque a lo mejor sacan 25%, 30%. Anyway. Pero sí, Colonia Forever. O sea, la Casa Blanca está diciendo que no tienen problema con la relación como está hoy.
Uh-huh.
No, la celebran. Se unen en celebración con nosotros.
Sí, sí.
Hoy día de Barbosa nos mandaron cartas.
Pero eso también es culpa del PNP, güey.
Un poquito.
O sea, no necesariamente, o sea, no culpa ahí a la Casa Blanca, culpa que el PNP, pues, su siempre se ha concentrado más en Luisa Ferré que en Barbosa. O sea, como que particularmente el último trayecto estadista, pero pues yo te digo, pues esa carta, el PPD 1 y el resto 0. ¿Verdad?
O sea, yo no sé cuán importante sea al final y no creo que tenga un efecto en salvar el Partido Popular. No estoy diciendo nada de eso. Pero mínimamente hay un cambio retórico en la Casa Blanca. Y eso, pues, no sé. Quizás vale algo. O quizás no. Quizás es un asterisco más en camino a pasar a la irrelevancia. Pero bueno, sí. Entonces vamos a lo que vi allí. Fueron, yo te diría, como 2,000 personas. En su inmensa mayoría, gente de la maquinaria del Partido Popular.
Estaba vacío.
Estaba ok. Había gente que esperaba 200 personas. Fueron como 2,000. La foto, de verdad, o sea, whatever. Fue allí en el malecón de Aguadilla, por la parte que está la alcaldía, que hay un redondel allí. Súper lindo, una tarde linda, hace un calor cabrón. Cayó el sol a la hora que quería la gente de Almavis. Me imagino que se veía bonito por la televisión. No lo sé, obviamente estuve allí. Llegaron allá habían cuatro precandidatos a la gobernación dando ronda, ¿oíste?
Uh-huh.
Allí llegó Luis Javier. Obviamente Luis Javier. Ah, ok. Este evento lo pagó el Senado y la Asociación de Alcaldes.
Ah, por eso es que están el acróstico de pobreza, ahí.
El acróstico de pobreza fue del día antes, porque se hicieron como una serie de eventos y actividades en uno de los hoteles de la base, creo que en el Marriott, y pues no sé, ahí había como una dinámica de grupo, yo no estaba por todo eso, y sí, alguien tomó la foto, bueno, anyway, pero eso fue el sábado, si no me equivoco. Ok, so llegó allí, obviamente, pues Javi, ajá. Pues el alcalde de Villalba, como también era coauspiciador del evento, él también daba un mensaje, pero lo pusieron después de Dalmau. Y fue bastante anticlimático y realmente la gente se fue una vez Dalmau terminó de hablar. Como que se quedó dando el mensaje ahí pues a los poquitos que se quedaron sentados. Bueno, pero anyway, ese fue uno, obviamente. El segundo fue Jesús Madero Ortiz, que no hubo una viejita que no se llevara un beso de Jesús Madero Ortiz allí.
Pero eso está guapo, vi que
llegó
con guayabera, esa cosa.
Llegó con, sí, sí, está, ese era el uniforme. Llegó acompañado con su corillo, estuvo súper bien, la gente lo estaba recibiendo. Zaragoza no solo estaba allí y estaba saludando a la gente, sino que puso una carpita y estaba regalando agua y regalando cositas. Eso está muy bien. Charlie Delgado. Llegó tranquilito, sin mucha gente, sin mucho ruido. Y él ni entró a la parte donde estaban los oficiales, ¿verdad? Donde están los alcaldes y eso. Él se mantuvo con el pueblo, Jonathan, con el pueblo.
¿Quién?
Charlie.
Sí.
Pero estuvo por ahí tomándose fotos y dando besos también. Así que ese es mi reporte allí desde
pero,
tierra.
Pero ve acá, pero Charlie quiere correr en el 2024.
Bueno, evidentemente él lo quiere porque estaba allí.
Ok.
Estaba allí.
Ok.
Y él ha dicho varias veces que su carrera política no ha terminado.
Exacto.
Fíjate, no vi Alvelo no estaba con Charlie, así que...
Alvelo no estaba con Charlie. ¿Y le pidió prestar la Range Rover a Ricky o no se la prestó?
No se la prestó. Oye, sí. Ricky, hablando de eso, Ricky lo confirmó el Supremo.
Oye, sí.
Tenemos a Ricky Chiquistadista,
que eso es verdad, pues, tú sabes. Eso es parte de... Pero el chiquistadismo como que... Hay medio una división, una facción ahí... complicada, porque doña Miriam Ramírez del Ferrer dijo que va a enviar una delegación
de
a la republicana. Sí.
Oh,
sí.
Okay.
Sí, y va a vender sanguchitos para recaudar fondos. Eso me parece bien, bien interesante. Sí. Que allí no va a haber ¿cómo es? Que no va a haber salario, ni va a haber ni va a haber situaciones particulares de salario, ni puesto, ni nombre, ni nada de ese tipo de cosas. Y de verdad, pues, que ella sí iba a recaudar dinero para ayudar a jóvenes que quisieran ir y que no pudieran costear el viaje, por ejemplo. Y pues ella los iba a ayudar. Pero sí, me pareció interesante porque ella dice que los republicanos allá... que los republicanos estadistas no tienen una voz fuerte allá. Y yo le pregunté, pero ven acá y Jennifer González, porque ella es republicana. Y ella me dice que ella quiere dejar un legado y que Jennifer ha hecho un buen trabajo, pero que mientras más gente mejor, como que le tiró un toallazo, pero me pareció revelador, como que ella decía, es que necesitamos voces republicanas allá. Y yo, pero Jennifer González y Luis Fortuño, tú sabes, No sé. Vamos a ver qué pasa con ese asunto. Interesante. Lo que sí ocurrió en estos días, que sé que han cojonado a muchos estadistas, es que básicamente la delegación de los chiquistadistas decidió que se van a quedar en Puerto Rico. Que ellos no se van a mover por Washington. Que se van a mover por Washington y que se van a quedar en Puerto Rico y que van a viajar de vez en cuando. Y yo sé que muchos estadistas con los que he hablado me contaron que están encojonados porque es que, como decían, miren estos cabrones que estuvieron jodiendo al gobernador para que le diera dinero porque decían que no les daba los chavos para vivir allá y mantenerse acá y ahora no se van a mudar para Estados Unidos, se van a quedar en Puerto Rico.
Pero van a cobrar,
papo.
Digo, o sea, tú sabes lo caliente que se pone Washington en verano.
Sí.
Se pone caluroso como si fuera un horno.
Sí. Se pone difícil. Así que pues, es parte de esta dinámica que se está dando en estos últimos días. Y lo importante con esto es que volvemos. Aquí hay que estar pendiente, porque se supone que estos chiquistadistas entré en unos informes después de cierto tiempo.
Creo que bueno, yo me imagino que la legislatura se pasará citando a los chiquestadistas para ver cómo va su rendimiento, ¿no? Y cómo en qué están gastando el dinero del pueblo.
Sí, yo me imagino.
Porque yo
digo, poder, yo lo haría. O sea, poder tiene para citarlo, poder porque, tienen,
claro,
porque es una ley.
Y la Cámara y el Senado tienen comisiones de asuntos federales.
Por eso te digo. Por eso te digo.
Mínimo, bueno, no sé si van a entregar facturas, ¿verdad? No van a entregar facturas. Van a cobrar.
Tienen que, bueno, no sabemos, porque eso, o sea, que eso fue un revolú ahí, que ya se enchismó, que sí. Porque Prafa le había pedido factura y se enchismaron. Tú sabes. Pero no sé. Informes tienen que entregar, porque ¿cómo te digo? Dios mío, el asunto particular de la ley obliga a que entreguen un informe. Obliga a que tengan un informe. Así que pues, vamos a ver qué pasó. Es parte de la situación particular, pero mira, esto me lleva a hablar de Victoria Ciudadana.
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la B?
En la B. En la J y en la B.
Oye, by the way, no entiendo bien porque no he visto exactamente cómo fue que lo anunciaron, pero creo que Manuel Natal ahora no va a decir la palabra patria, porque patria es del patriarcado, y que ahora él le va a decir la palabra matria.
¿Pero qué es? Pero matria no es la organización esta que...
Mi matria es Puerto Rico.
Por eso, pero matria no es la organización.
Sí, que matria lleva la organización años. Va veterana y líder
y
pionera del movimiento feminista de Puerto Rico, de casi 40 años. Pero, ok, si entonces ahora es matria y no patria, ¿qué sería la España? Ya no es la madre patria, ahora es la padre matria. Ese chiste me lo mandó un patroncito. Sí. Así que si no les gustó, echen la culpa al patroncito.
Mira,
que me lo mandó.
O sea, ok. Mira, yo no quiero tampoco ni reírme tanto, porque yo puedo entender el argumento. Lo puedo entender.
Yo lo entiendo también.
Pero, y aquí viene el pero. Y como yo estoy caliente en estos días, quizás con este pero, pues me mandan a cancelar de nuevo. Pero, el asunto puntual aquí es. Este es un tema importante en la reorganización del movimiento Victoria Ciudadana.
Esto es un tema cero importante en nada. Esto es virtue signaling, ¿sabes? Esto es, dime un acto, por favor, más vacuo y falto de contenido y yo te tengo esto. O sea, porque realmente, Corillo, ustedes están en un momento fundacional súper importante de hacer cosas grandes y en verdad el primer acto es ok, pues sí, le cambiamos la M por la P. Eso es como, de verdad, es como la pava con la mujer de David Bernier, es como como si un símbolo representa, o sea, un acto simbólico fuera algo más que eso, un acto simbólico, no sé, desenfoque total.
Sí, no, y oye, y por ejemplo, ya sabemos, y Manuel, se me escapa el nombre de él, el super saiyajin de la cosa electoral, Manuel.
Manuel Álvarez Rivera.
Álvarez Rivera ha dado mucha información estos días, gratis, by the way.
Está en su Twitter, M. Álvarez Rivera.
De que hay por ahí data que te puede apuntar a tú construir algo.
Claro.
¿Tú sabes?
Entonces, ya Manuel dice que el 2024 es una carrera entre cuatro partidos. Ya él lo dice. Casi en el mismo nivel. Uh-huh. Y bueno, pues, pero no sé.
Por eso te digo.
¿Y qué está pasando además de los actos simbólicos?
Bueno, ustedes saben que Olvin renunció.
Olvin, el comisionado electoral. Valentín.
Digo que ahora como que parece que se quiere convertir en el...
Me salió un anuncio en Facebook.
Oye, Facebook, lo vi.
Sígueme en mi nueva página de Facebook.
Lo vi. Parece que se quiere convertir como en el en el caldo del día olivo o en el.
No, pero se está anunciando con la camisa de Victoria, o sea
por
que
eso es lo que te quiero decir.
claramente me quiero convertir en una personalidad dentro del partido.
Bueno, porque él es parte de la asamblea del comité ese.
Sí,
No,
del
es
Jedi
de,
Council.
el, no, no, él no es del Jedi
No,
Council, es
ok,
del
de la
otro,
asamblea.
del otro.
Ok, el que
Exacto.
está debajo del Jedi Council.
Exacto. Y
Ok.
entonces, pues tú sabes que había un movimiento para escoger un nuevo comisionado. Pues me llegaron los nombres. Me llegaron los nombres de los finalistas.
Los
Y está
finalistas.
bueno, lo estuvimos adelantando ahí en el Patreon. Pero son tres nombres interesantes. Hay dos que tú decías contra, pues puede ser. Pero hay uno que salió del left field completamente.
Okay, pero
Literalmente.
no es nuestro patroncito Lama, no va a ser Lama.
No, no, no. Nosotros habíamos cabildeado para eso,
El
pero no.
licenciado José David Lama, no, no va a ser.
No
Una
va, no
pena,
va.
una pena.
No va. Y de hecho, nosotros seguimos cabildeando por eso, pero él no va. Él no quiso ni poner su nombre, me dijo.
Sí,
Dicho que
él no, él no.
la ma es cangrejerito también. Así
Sí, es
que.
verdad, es así.
Así que pues. Ok. Entonces, los nombres que sonaron. ¿Qué? Sandrimara Ponte, no una persona conocida, sí, dentro de Victoria Ciudadana, tiene experiencia en esto porque trabajó con Olvin.
Okay.
Y estuvo parte en el comité fundador porque ella venía de la juventud del Partido del Pueblo Trabajador, algo así.
Pepetera,
PPTera, ella
pepetera.
PPTera.
Okay.
Entonces, está la otra que se llama Lilian Aponte Dones, que esta fue la comisionada electoral del PPT en el 2012. Lo curioso de esta señora es que ella era la directora de piso de Manuel Natal Guevara Prado durante el escrutinio
Okay.
de estas elecciones. Pero, ya que es que viene el pero, cuando llegó el caso a la corte, ella no quiso declarar.
Me
Ella básicamente era
acuerdo.
la testigo estrella y dejó el caso de Natal cojo.
Me acuerdo.
Eso fue un medio chisme esos días, qué sé yo. Y el tercer nombre, que este sí que me sorprendió, es el profesor, el doctor José Farinacho Fernó, amigo de este podcast.
Tito.
Sí,
Tito
Tito.
Farinacci.
Tito. Tito. Tito estaba finalista y me decían que había una
Yo
fuerte
sería,
facción.
sería tremendo get
Que,
para Victoria
oye,
coger a Tito.
seguro, seguro que sí. Tito es mediático, Tito es activo, es eléctrico, así, tú sabes.
Trabaja como un anormal.
Sí, sí, sí,
Ahora no
sí, sí.
duerme.
Un tipo, tú sabes.
Y él tiene su cátedra en la Intel, pero yo no creo que le esté llevando casos ni nada. O sea, ¿qué tiempo tiene?
Sí,
Digo, tiempo.
pues.
O sea, tendrá que dejarle hacer otras cosas, pero tiempo tiene.
Sí. Pues averigué un poquito y Farinacci estuvo. No sabía. Él
Oye,
estuvo bien.
me encantaría conocer cómo es la dinámica Tito Farinacci y Manuel Natal.
Es
Me
que parece
intriga.
que. Es que parece ser. Parece ser que es como que uno de los favoritos de Manuel.
Tito siempre ha sido súper full de Victoria desde el primer día, desde el
Sí,
Tapia.
sí.
Y Tito dirige, o no sé si lo dirige, pero en Facebook, porque me salen los posts. Él tiene un grupo que es la Red Anticapitalista de Victoria Ciudadana.
Espérate.
Sí, ahora déjame buscarla
De
aquí.
la red de saberes, ahí está la red de saberes.
Sí, pero esa
Está.
red, hay una de las redes, hay una red que es Red Anticapitalista. Déjame buscarla, por carajo. Capita, aquí está. Anyway, ajá. So, ¿y quién tú crees que se lo lleva finalmente? Yo había escuchado que Lilian era la línea, que era la persona.
Pues Lilian era la persona,
Aquí
está
está, Red
aparentemente.
Anticapitalista MVC, así se llama en Facebook, Red Anticapitalista.
Y esa red también está junto con la de saberes o después de la de saberes.
Debe ser parte de alguna de la, o sea, porque eso
De
es
las
Red de
grandes, de las
redes.
grandes.
Acuérdate
De
que es
la...
Red de redes, eso debe estar dentro de una red más grande.
Mira.
Ah.
Okay. Anyway. Lilian, según lo que tengo entendido, Lilian es la recomendación del comité. Recuerda que esto fue como que un comité del Jedi Council. Jedi Council es un subcomité y el Jedi Council le va a hacer una recomendación a la asamblea para que vote sobre el comisionado. La recomendación que me dijeron es Lilian Aponte como comisionado electoral y Jorgito Fa y Tito Farinacci como comisionado alterno. Y creo que se votaría en el jueves.
Sería un buen cuadro, sería un buen cuadro.
Sí. Oye, tengo que decirlo. Yo hubiese, o sea, di digo, sé que Lilian como que ha generado ciertos ronchas por algunas situaciones y algunas facciones dentro de Victoria Ciudadana, pero aún así yo creo que es un buen Una, un buen reclutamiento. Lilian y Jorge. Esa línea de título.
Oye.
Yo creo que sí. Dime.
Mira, acaba de salir los ratings del lunes.
Guapa, oye, ganó la hora tengo de que Jay. Hablar con. Oye, ten, gracias que Guapa traje ganó, ese tema.
Guapa, ganó la hora de Jay.
Qué clase de pela. Pela. Por pela, pela, pela. Pela.
4 a 4 y media, sacó 14.7, le ganó por 4 puntitos, 4.2 a Telemundo y 43 de Cher. O sea, que todo el mundo vio ese primero, por lo
sí,
menos.
Sí, sí. Y lo importante es que fue subiendo. Si notas, a las 4 y media empezó y empezó subiendo. Y ahí ya estaba allí.
Ah, ya.
Sí, 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 le dio
y a
pela.
A las 5 ganó, a las 5 dio pela, wow.
Dio pela, bien. Dio pela, 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 pela. Ay, yo no sé si es porque el primer día y la curiosidad de esas cosas, pero pela. Pela, pela, pela. Así que, qué importante, nada. Hay que estar bien pendiente de cómo se dan las cosas. Hoy, Guapa anunció la nueva contratación de
una meteoróloga.
De una meteoróloga. Así que con eso cuadran. Cuadran. Ya los meteorólogos creo que van a contratar a una persona más. Pero no sé. Pero están cuadraditos. O sea, la pelea está casada. Ya la pelea está casada. Y con esa movida, el que se tiene que poner las pilas es Telemundo. 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 Así que habrá que ver qué finalmente va a pasar por ahí.
Pues Johnny. Bueno, regresamos el domingo.
Sí, ya estamos ya en back to schedule, tú sabes.
Mira, y si usted quiere ver a Jonathan insultando gente, gritándole cosas en la cara, sí, vaya a un juego de los cangrejeros y vea y me grita cómo se expresa, sobre todo del coach. Ya el coach de los cangrejeros tiene que tener una foto de Jonathan en el camarín.
Sí,
el,
sí,
el
sí, sí, sí. Y yo estoy, o sea, yo estoy liderando el movimiento. Hay que votar a Che.
Voten, o sea, a Che.
Voten a Che. Ese es mi gimmick. Ese es mi gimmick. Así que si usted, y entonces si usted quiere ir con nosotros y la va a pasar bien,
la va a pasar brutal.
Inclusive, si usted me quiere insultar, me puede insultar y le voy a invitar una cerveza. Imagínese, me va a cachetear una cerveza en el Coliseo de Puerto Rico. Y podemos hablar del deporte y problematizar del deporte. Pero me tiene que decir qué deporte usted jugó. Me tiene que decir qué deporte usted jugó. Y lo hablamos. Y lo problematizamos. ¿A ver? Y le invito a la cerveza. Así que pues. Y a los que me ofrecieron bofetadas, pues también los invito. Que lleguen ahí. Me van a ver. Que la fuerza los acompañe. Recuerde que usted se puede suscribir a nosotros a patreon.com / puesto por problema. Y también puede escribirnos por nuestras redes sociales en el podcast PPP. Que de hecho, bueno, sé que se han reído un montón. Ah, donde era hasta abajo, con el alcalde de Aguadilla. Y también me puede buscar a mí en Señor Lebrón y a Luis Herrero en L. Herrero a través de las redes sociales. Nos puede ver ahí y nos insulta o nos dice lo que usted quiera. Que la fuerza la acompañe.
Se me cuidan.